Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. And the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party. Hola, que sí. Muy feliz año 2016. Bienvenidos a este primer fin de semana de este año que se estrena, a tu primer programa de sábados y domingos. Te saluda Cristina y hoy más nuevo que nunca el programa, con 365 días por delante para estrenar. Estrenar es una palabra estupenda. ¿Por qué nos gustará tanto? Estrenar es mejor que desechar. Iniciar es mejor que terminar. Emprender, mejor que concluir. Es verdad que las palabras tienen matices, que gusta finalizar trabajos pesados, o que agrada romper pactos desagradables o clausurar negocios ruidosos. Pero cuando las cosas son hermosas, siempre nos gusta estrenarlas. Estamos hechos así. Preparados de serie para comenzar, iniciar, empezar. Fíjate que dice el refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero no es verdad. El corazón no está programado así. Deseamos siempre más. El amor más grande, el tesoro más espléndido, la sorpresa inesperada y preciosa. Que sí, que estamos hechos para comenzar. Y aquí tenemos un año que estrenar. Un 2016 enterito, día tras día, para nosotros. Y no debemos darlo, por supuesto. Lo que pase este año es nuestro, exclusivamente para nosotros. Fíjate, un vikingo noruego del siglo XIX no puede vivirlo. Le tocó otra época. Ni un visigodo del siglo X, ni un catalán del siglo XIX. Por alguna razón, nos toca a ti y a mí. Y concretamente en tus coordenadas, en tu espacio y en tu tiempo, en tu casa, con tu gente, en tu ambiente, solo tú vas a vivir esa perspectiva del tiempo y el espacio. Esos encuentros, esas sorpresas, esas alegrías y, ¿por qué no?, esas tristezas. Acontecimientos únicos que te harán crecer, cambiar, enriquecerte. Pues a ello, en este primer fin de semana de 2016, muchas felicidades. Este equipo te desea ilusión y valor para encarar el nuevo año. ¡Feliz 2016! Y vuelvo de vacaciones en estas vísperas de Reyes y me encuentro el patio hecho unos zorros. Me dicen, ¿qué piensas de la política, Cristina? Y tengo que responder lo mismo que os dije el día de las elecciones, que hay un lío de tres pares de narices y que nadie sabe nada de nada. La única diferencia es que los políticos fingen que lo saben y los ciudadanos conceden y reconocen que no sabemos nada. Lo curioso, fíjate, es que en España no hay ninguna situación imposible. Que salgan cuatro partidos elegidos es cosa común en países de Europa, por ejemplo en Italia. En realidad, tres de ellos además están muy próximos. Quitando Podemos, que como reconoció Pablo Iglesias en la noche electoral, aspira a cambiar el sistema democrático, los tres partidos grandes coinciden en casi todo lo que es indispensable para garantizar la estabilidad, que es lo que más necesitamos. En primer lugar, coinciden en la unidad de España. En segundo, en la prioridad de la economía y concretamente de acabar con el tremendo paro. Y en tercer lugar, en respetar los acuerdos con Europa. Si ellos quisieran, hay tres soluciones muy buenas. Un gobierno en minoría del PP, con abstención del PSOE y Ciudadanos, un gobierno de los tres partidos, PP, PSOE y Ciudadanos, e incluso numéricamente se podría explorar la opción esa de PSOE, Podemos y ciertos partidos periféricos. O sea que soluciones hay. Lo que no hay es voluntad política. No quieren. No hay ganas. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Supongo que por la misma razón que Vitigudino de arriba está siempre peleando con Vitigudino de abajo. Porque no somos capaces de pactar. Porque no nos da la gana. La cosa es de traca.
El PP se ha pasado la legislatura sin tender puentes. El PSOE dice que antes muerto que pactar con el PP. Ciudadanos no quiere pactar ni con uno ni con otro, no sea que se le vea el plumero. Y Podemos lo pone imposible con su condición de someter a referéndum la ruptura de España. Así que no hay modo. Son cuatro comensales empeñados en no comer juntos. Lo más probable es que haya nuevas elecciones y nos tocará a los españoles intentar que haya mayoría de gobierno. Porque ellos, lo que es ellos, estos políticos nuestros, ni quieren, ni les da la gana, ni son capaces de tender la mano. Me pregunto si son ellos solos o ellos son expresión de todos nosotros, si verdaderamente somos así. Si no podemos salvar lo bueno del otro dejando de lado lo que nos separa, si somos incapaces de pactar mínimos y tirar con lo principal para adelante. ¿Por qué otros países pueden hacer, por ejemplo, grandes coaliciones y nosotros no? ¡Ah! España es diferente. Y le vamos a preguntar a Andrea Levy, una de las novísimas caras del PP. Gente joven, caras nuevas, y a ver si los pactos se hacen posible en las nuevas generaciones. Ella es vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. Doña Andrea Levy, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y feliz año.
Feliz año. Bueno, pues yo creo que lo que se le puede achacar al PP en cuanto a esta incapacidad española de pactar es el no haber conseguido en esta legislatura pues ni un modelo educativo común, ni una reforma común de la justicia, ni un modelo territorial común.
Sí, pero fíjese que, por ejemplo, los grandes temas de Estado, quiero recordar, por ejemplo, el pacto antiyihadista, o puedo recordar cuando, por ejemplo, sucedió, ¿no?, ese intento de golpe casi de Estado que se hizo en el Parlamento de Cataluña diciendo que no se iba a respetar la legislación vigente, no se iba a respetar la justicia ni lo que dijeran los tribunales. Mariano Rajoy lo primero que hizo es convocar justamente a todas las fuerzas políticas para intentar, pues, negociar, hablar y llegar a acuerdos en aquello que es común de todos, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que los temas que usted me comentaba, educación, justicia, pues nos hubiese gustado llegar a acuerdos, pero también es verdad que el Partido Socialista no lo ha puesto demasiado sencillo.
La verdad es que el cambio del señor Rajoy era un poco tardío, le hemos felicitado en cuanto a ese cambio de actitud, pero ha sido recientemente, cuando ocurrió efectivamente lo de Cataluña y cuando tuvimos los atentados en París. Voy a preguntarle sobre una cuestión, porque hace 10 días desayunaba yo con uno de los ministros interinos, de los ministros, digamos, que están en funciones, y él me decía que confían todavía en el partido en la posibilidad de que, tras intentar la negociación con Podemos, que ellos calculan fracasará, el PSOE se pudiera abstener y permitir un gobierno del PP en minoría. Pero antes me voy a ir a la publicidad. Enseguida le pregunto al respecto.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el
patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Tan importante es lo que cocinas como dónde lo cocinas. Te lo digo yo, Pepe Rodríguez. Por eso es fundamental tener una buena batería, como la batería San Ignacio que te trae ABC. 5 piezas de acero inoxidable con tapas de cristal, válidas para todas las superficies, incluida la inducción. ¿Y quieres saberlo mejor? Es gratis. Este domingo, cartilla con ABC.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el precio de nuestros productos de fotodepilación de luz pulsada.
Ponte guapa esta Navidad con hasta un 25% de descuento en todas las marcas de productos de fotodepilación de luz pulsada.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Cambia el año, pero algunos problemas no cambian, porque a veces el agua no sabe bien, contiene partículas que se depositan en tuberías y en maquinaria y causan averías. Con Masical hay una solución. Antonio Ruiz, muy feliz año.
Igualmente, Cristina, muy buenos días. Bueno, una solución para siempre, para mejorar el agua de casa, para evitar averías, para que la cal no se incruste y para que podamos aumentar el caudal de agua perdido a consecuencia de la cal.
Se coloca sin obras Masical y mejora el agua para beber y para limpiar, así como las manchas de cal. Explícanoslo, Antonio.
Sí, efectivamente, esto mejora notablemente, el agua es tratada con masical y hace que la cal no se incruste, no se pegue, y esto supone pues que todo quede más limpio, que las tuberías queden libres de esa cal, que incluso mejoremos la colada o la limpieza de la vajilla, y para el aseo personal viene francamente bien, porque mucha gente nota picor o sequedad en el cuerpo y este problema desaparece también.
¿Quién instala masical? ¿Hay que hacer obras?
No, va colocado sin obras, sin herramientas, en menos de un minuto lo hace el usuario y además viene perfectamente indicado.
Es portátil, está garantizado más de 100 años, ¿es muy caro?
Es sumamente económico, vale 99 euros, pero atención porque empezamos el año con promoción 2x1 y en los que llamen al 902-107-109 oyentes de COPE reciben los gastos de envío gratis y un regalo a elegir como puede ser un ahorrador de consumo eléctrico.
Pues ahí lo tenemos, Masical 902-107-109, llama ahora, te lo repito, Masical 902-107-109.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En estos momentos la pelota está en el tejado de Mariano Rajoy. Es él el primero que tiene que intentar formar gobierno y Andrea Levy está allí con él. Es una de las caras jóvenes del PP. Andrea, ¿tú piensas que todavía, como me decía este ministro hace 10 días, hay posibilidad de que el PSOE se abstenga y el PP gobierne?
Bueno, en cualquier caso, Mariano Rajoy y el Partido Popular se han mostrado la voluntad de seguir negociando, de seguir dialogando para intentar llegar a acuerdos en lo que nos parece que es más importante, que es en las propuestas, en el proyecto de país. Nosotros le pedimos al Partido Socialista que mire por encima de Ferraz, que mire por encima de sus siglas, que mire por los intereses generales de España. Yo creo que lo que nos reclaman en estos momentos los españoles, decías en tu introducción que he escuchado, es importante que lleguemos a acuerdos, que seamos capaces de pactar en aquellas cosas que son buenas para nuestro país. Yo creo que esa es la grandeza justamente política y de la democracia, ¿no? La capacidad de diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos, a veces pues renunciando, ¿no? Esa también fue la grandeza de la transición, renunciando a posiciones artísticas, pero sobre todo con generosidad política. Yo espero, vamos, deseo que así sea, que el Partido Socialista sea capaz de dar su posición de centralidad, de principal partido de la oposición y del papel destacado que ha tenido en nuestra historia democrática. Hay que recordar que el Partido Socialista ha sido un partido fuerte y un partido importante, que al cual se le hace un papel, es un actor de esa centralidad política, y esperamos que esa centralidad política prime por encima de esos intentos de ir con los partidos más radicales como Podemos, que hemos visto en las últimas elecciones autonómicas o incluso en los últimos tiempos.
Andrea, hablabas de renuncias y de generosidad. Si la condición que pone el Partido Socialista es sustituir a Mariano Rajoy por otra persona, ¿haríais ese acto de conciliación?
Yo la verdad creo que sería un engaño democrático que el candidato que se ha presentado a las elecciones, que el líder del partido que ha ganado las elecciones, no fuera finalmente el presidente de gobierno. Nosotros presentamos a un candidato que es Mariano Rajoy y Mariano Rajoy ha ganado las elecciones con una diferencia del Partido Socialista de 1.700.000 votos y 30 escaños. Es que no es tema menor. Nosotros criticamos muchísimo, yo especialmente como catalana, que Artur Mas no liderase esa lista y luego se quisiera presentar a presidente de la Generalitat, y por eso yo no podría entender, insisto que creo que sería un engaño democrático, que nuestro líder, que nuestro candidato, que es Mariano Rajoy, y que además es el líder que ha ganado las elecciones, pues no fuera el candidato al del gobierno. Yo creo que es una imposición que el Partido Socialista, que además no está para sacar pecho con el resultado obtenido, deba hacer.
Pedro Sánchez, según me cuentan, se presentó en la Moncloa en un tono muy tajante. Dijo directamente que no pensaba ni votar a favor del PP, por supuesto, ni abstenerse. Reclamó lo que consideraba suyo, por ejemplo, la presidenta del Parlamento, de la Cámara. Y creo que después hablaron él y Rajoy directamente de las hijas de Pedro Sánchez, porque como en 5 minutos se dirimió bastante hostilmente la cuestión, hubo que hacer tiempo. En estos momentos, los contactos que se tienen con el PSOE, con otras personas del PSOE, con el propio entorno de Pedro Sánchez, ¿han dado en algún momento algún signo de que pudiera haber una gran coalición o por lo menos una abstención del PSOE o ha sido todo negativo?
Yo creo que en un primer momento el señor Pedro Sánchez se preocupó muchísimo más por marcar liderazgo interno dentro del Partido Socialista que no por lo importante que es el país y que es el futuro de los españoles. Esa fue mi primera interpretación, porque cuando hay que hacer negociaciones o cuando hay que dialogar, lo primero es la prudencia, lo primero es intentar no sobregesticular y no intentar salir a hacer declaraciones y manifestaciones cuando la negociación aún no está ni tan siquiera terminada. Y me pareció, en mi interpretación, que el señor Pedro Sánchez se preocupó muchísimo más del liderazgo en el Partido Socialista que no del futuro de la gobernabilidad y la estabilidad de España. En cualquier caso, nosotros mantenemos lo que Mariano Rajoy dijo desde el primer momento, la posibilidad de formar un gobierno estable. Yo creo que nos ha costado muchos años de sacrificio que España empezara a ver recuperación económica, recuperación en el empleo, que las cosas empezaran a ir bien para los españoles, y eso es fruto de una estabilidad política que es sinónimo de estabilidad económica, estabilidad social, y por lo tanto, todo lo que podamos hacer como Partido Popular para que haya un gobierno estable y para que haya una estabilidad política, se va a hacer con toda la generosidad.
Claro, en último extremo, lo que hoy aparece en los periódicos como más posible son nuevas elecciones. Nos ponemos en marzo, perdemos 3 meses de gobernabilidad, vamos a mínimos con el gobierno, digamos, de vamos, lo que es ahora mismo el gobierno interino.
Julio, sí.
¿Qué perspectivas se plantearía el Partido Popular de cara a unas nuevas elecciones? ¿Es una buena solución? ¿Habría más votos, menos votos?
Bueno, desde luego no me parecería una opción, en el sentido de que, como bien dices, estaríamos en un gobierno en funciones hasta el mes de junio, y eso sería poner el freno, ralentizar el dinamismo de la economía española, porque evidentemente pues un gobierno en funciones tiene un margen de ejecutividad muy limitado, y por lo tanto pues es un país, si me lo permite decir así, un poco en pausa durante unos meses, lo mismo que está sucediendo en Cataluña, de donde yo soy, y que es bien sabido que vivimos casi en una permanente elección por la incapacidad del gobierno de Cataluña, pues que seamos una región mucho menos atractiva de donde están saliendo empresas y desde donde están saliendo inversiones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que unas nuevas elecciones sería un fracaso colectivo de las fuerzas políticas que están llamadas en estos momentos a dialogar e intentar llegar a acuerdos, insisto, no acuerdos partidistas. Esto no es un acuerdo PP-PSOE o PP-PSOE-Ciudadanos o PP-PSOE-otros partidos políticos. Esto es un acuerdo de país, es un acuerdo por España y por los españoles. Y en eso los políticos hemos de saber superar las siglas, hemos de saber superar a nuestros partidos y poder llegar a acuerdos a lo que hacemos, que al final la política es servir a los ciudadanos, es servir a los españoles, y en eso debemos intentar llegar a acuerdos, ¿no? Por lo tanto, a su pregunta, unas nuevas elecciones, desde luego, sería un fracaso, y no voy a entrar a valorar si esto es bueno o es malo para el PP. Yo creo que es malo para España y para los españoles.
Una última cuestión, efectivamente, como catalana y buena conocedora de la situación, hay mucha gente en Europa que, vamos a decir esta expresión popular, alucina con que Cataluña pasen las semanas y los meses y siga sin gobierno. ¿Cómo se gestiona una autonomía cuando no hay nadie al frente?
Pues no tan solo no hay nadie al frente, sino que Cataluña ha perdido toda la centralidad política. Cataluña se está escorando en la radicalidad, y eso es lo que a mí más me preocupa, y supongo lo que más debe, en su expresión, alucinar, ¿no? Porque yo no sé cómo se interpreta en otras democracias modernas europeas que haya un gobierno que haya toda una sociedad y que haya todas unas instituciones mirando a ver qué hace un partido radical, conocido por todo lo que niega, conocido por ser anticapitalista, conocido por ser antieuropeo, conocido por ser antisistema y, desde luego, conocido por ser antiespañol. Por lo tanto, yo creo que es una situación esperpéntica. Daría para muchas bromas, pero a mí lo que me da es mucha tristeza. Y desde luego creo que espero que en los próximos días se escriban las últimas páginas de esta historia fallida que ha sido, desde luego, el gobierno de Artur Mas, que a lo único que nos ha llevado es a la inestabilidad y a la radicalización de la política catalana.
¿La CUP va a sacar hoy votos a favor de suficientes para el apoyo a Artur Mas?
Pues los desconozco porque, como bien sabrán los oyentes, la CUP es un partido imprevisible, asambleario. Que
mañana es la reunión de la CUP.
Bueno,
sí.
hoy hay una primera reunión, sí. Me parece, de las organizaciones territoriales. La verdad es que, claro, después de la asamblea, porque claro, estos son muy asamblearios, pero cuando no les gusta lo que saca la asamblea, luego se reúnen en cónclave y van a decidir ellos. Por lo tanto, es absolutamente esperpéntico que tengamos todos pendientes de lo que hagan 30 personas que son las que van a decidir que Cataluña pierda la centralidad para ir por el camino de la radicalidad. Desde luego es muy preocupante.
Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, buena negociación y muy feliz año.
Muy feliz año igualmente, Cristina, y a todos vuestros oyentes.
Adiós. Y la que tiene la edad de Andrea Levy es nuestra Sofía Gonzalo. Muy feliz año. Feliz 2016.
Año.
¿Tú has tenido que celebrar con la familia política?
Sí, y ha sido estupendo.
Ah,
que te diga.
Mira.
También nos lo están contando los oyentes.
Contadnos, ¿cómo ha sido lo del cuñado, lo del yerno, todas esas cositas y la suegra navideña?
Bueno, pues yo me acuerdo de mis primeras navidades con mis suegros y la verdad es que éramos novios. Y resulta que nada, mi suegra es súper supersticiosa y me dijo que tenía que llevar algo rojo. El caso es que yo esas navidades no llevaba nada rojo porque nunca me ha dado por ahí. Y me dijo que cómo podía ser eso. Entonces cogió, se fue a la habitación suya y de repente aparece con unas bragas. Claro, me quedé alucinando y me dijo que me las pusiese. Y dije, pero señores, esto es una sábana, esto no me vale a mí para nada. Y es que encima que no me las voy a poner, que son las bragas de mi suegra. Digo, estamos locos. Al final me salí con la mía, no me las puse. Pero sí que es verdad que me tocó ahí brindar, pues nada, con las bragas colgando del dedo.
Muchos trending topic en nuestros Twitter, en nuestros Facebook, en nuestra página web. ¿Qué es lo que más interesa a los oyentes?
Pues mira, Cristina, el sacerdote Javier Alonso Sandoica contó hace unos días su experiencia en su servicio pastoral. Acompañó una familia que tuvo una niña que solamente vivió una hora. El relato impresionante de Javier Alonso sobre esta experiencia lo puedes leer en facebook.com/cristinafindesemana o en @findesemanacope. Luego hablamos con ellos.
Vamos a tener ahora a Sandoica, que nos va a contar que la vida cabe en una hora. Fue tal la impresión que ha tenido el artículo que escribió en ABC que hemos tenido solamente en nuestra página web 20.000 visitas. Las 10:27, nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Una botella de Rioja para papá, la colonia que le gusta a mamá, la corbata de Martín, ¡ay! Un regalo para su novia. Y todavía tengo una hora hasta que despegue mi vuelo. ¡Genial!
Todos los regalos que necesitas estas navidades están en los aeropuertos de AENA. Moda, belleza y gastronomía en un mismo lugar. Y recuerda, estas navidades encuentra todos los regalos que necesites en los aeropuertos de AENA.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante cinco días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues entonces. Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también, cabrón.
Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las 6 parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Plácido Domingo, Andrea Bocelli, Sara Baras, David Bisbal, Il Bolo, Ara Malikian y otros grandes artistas juntos en un evento único. El 29 de junio de 2016 en el Estadio Santiago Bernabéu. Entradas ya a la venta en plácidoenelalma.com y en entradas.com. Plácido en el Alma, tu mejor regalo para estas Navidades.
Las 10:30, las 9:30 en las Islas Canarias, actualizamos la información con nuestra Elsa Tadea y te contamos que Andrea Levy acaba de defender un pacto con el PSOE.
La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha pedido al líder socialista, Pedro Sánchez, que mire por encima de Ferraz y que prime la centralidad política en el Partido Socialista y no se acerque a partidos como Podemos. Ha criticado que en un primer momento Sánchez se preocupó más por marcar liderazgo interno del PSOE que por el país y el futuro de los españoles. Por cierto, que no le parece una opción que se vuelvan a convocar elecciones, ya que estaríamos con un gobierno en funciones y un país en pausa demasiados meses, como está sucediendo en Cataluña, dice. Sin embargo, sí ha defendido que Rajoy vuelva a presentarse, en ese caso, al ser quien ha ganado las elecciones del pasado 20 de diciembre. También ha destacado la labor del presidente Rajoy como interlocutor con las grandes fuerzas políticas ante situaciones como el pacto antiyihadista o el desafío soberanista catalán. Sin embargo, ha criticado al Partido Socialista por no poner fácil otros pactos en asuntos como la educación.
El gobierno valenciano convoca para este mediodía 3 minutos de silencio por el último caso conocido de violencia contra la mujer.
El último de 2015. Un hombre de 35 años presuntamente habría asesinado a su esposa y a la hija de ambos de 9 meses antes de suicidarse. Los tres, de nacionalidad polaca, vivían en el municipio valenciano de Torrevieja. Sus cuerpos no fueron encontrados hasta la tarde del pasado jueves, aunque se estima que podrían llevar muertos una semana. Fue la madre de la fallecida la que dio la voz de alarma al no ver a la familia desde hacía días. Este doble asesinato eleva a 57 las víctimas mortales por violencia contra la mujer en 2015 en nuestro país.
¡Qué barbaridad! 2 más que el año pasado, ¿eh? El 016, recordamos, es el teléfono que lucha contra esta lacra, la violencia machista, y no deja rastro en la factura, ojo, ¿eh? Si tienes miedo, puedes llamar sin que nadie se entere. Ingresada en psiquiatría la mujer que mató a su hermana en Bilbao.
Ha ingresado en el pabellón de psiquiatría del hospital Basurto por orden judicial, según ha informado la Ertzaintza. El asesinato se produjo la mañana de ayer cuando la mujer de 91 años le cortó el cuello a su hermana de 86 tras una fuerte discusión. Después avisó a un familiar de lo que había hecho y se autolesionó provocándose algunos cortes.
Viajar es el propósito de este año para los españoles.
El 38% de los españoles tiene como propósito viajar. El destino líder de este año será Europa, seguido de Norteamérica. Dentro de España, las playas de Canarias. Y además de viajar, según el cuarto barómetro de la ilusión, nos hemos propuesto hacer deporte, comer mejor, encontrar trabajo y culturizarse.
Oye, coincide con mis propósitos.
¿De verdad?
Hacer deporte, comer mejor. Hombre, naturalmente.
Leer más es mi propósito del año.
Bueno, yo la verdad es que leo mucho, pero quizá también por cuestiones del trabajo. Pero todo lo demás, oye, hacer deporte, comer. ¡Qué
barbaridad! Bueno, es que es muy común, ¿eh? Sí.
Muchísimas gracias, Elsa. Un abrazo. Actualizamos la información en 25 minutos y Cristina te cuenta aquí en fin de semana la última hora. Nos vamos a tráfico. En la DGT está Israel Martínez. Buenos días.
Buenos días, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Córdoba. Hay un accidente en la A4 en el kilómetro 399, en la zona de Córdoba capital. Se van a encontrar cortado el carril izquierdo circulando en dirección a Sevilla, así que mucho cuidado si van a transitar por las inmediaciones de este punto. También pueden encontrarse con dificultades en Girona. Está cortada la Nacional 2 en Massanet de la Selva. En ambos sentidos se van a encontrar con dificultades debido a este accidente, así que precaución si van a transitar también por este punto y mucho cuidado con los bancos de niebla que se van a encontrar en la provincia de Huesca. En el resto de las carreteras españolas, en líneas generales, a estas horas se circula bastante bien.
Vamos a ver qué pasa por España. Club Fin de Semana, nos estás avisando de cosas, sobre todo cosas que puedan hacerse con los niños. En Barcelona hay 17 grados de máxima, 11 de mínima, y tienes la posibilidad, según nos dice Josep Roch, de ir con tus hijos al Circo Raluí, que presenta la función Altius. Es un espectáculo clásico y tiene la fabulosa actuación del payaso ruso Bobile. Así que gracias a Josep por contárnoslo. Pilar García nos dice que en Zaragoza están nuestros amigos de B-Vocal. Siempre nos alegra dar noticias sobre este grupo que canta a capela y que presenta su show La Música en tu Voz. Van a estar esta tarde en el Teatro Principal de Zaragoza a las 7 de la tarde presenciando esta actuación todos los miembros de la familia de Pilar García. Enhorabuena y feliz año. 12 grados en Zaragoza y 4 de mínima. Y en Madrid nos dice Leonardo Ruiz que en el Museo Naval hay una exposición preciosa que a sus hijos les ha encantado. Dueños del mar, señores del mundo. Así que ánimo y si queréis pasar un buen rato con los pequeños es lo vuestro, el Museo Naval. En Madrid hay 10 grados de máxima y 5 de mínima.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Do the work and you'll go afire.
En la vida de mis dos abuelas, de las dos, de la española y de la alemana, hubo un antes y un después. Porque las dos perdieron a su hijo mayor, un hijo varón. Eran mujeres alegres, fuertes, lo siguieron siendo, pero siempre en el corazón estuvo ese hijo que se había marchado de una forma demasiado abrupta. Esta circunstancia, que para una madre y un padre, yo creo que para todo ser humano, es la circunstancia límite, ha sido vivida estas Navidades por una familia que en muy pocas horas ha visto el comienzo y la vida de su hijo. El título del artículo que sobre esto escribió uno de nuestros amigos, La vida cabe en una hora, fue tan conmovedor y sobre todo tan conmovedora la historia que había detrás que se ha vuelto viral. Concretamente en nuestra página web, 20.000 personas han visitado la página y la historia de este niño, según la relataba Javier Alonso Sandoica, este cura absolutamente impresionante, que es amigo nuestro y que nos ha acompañado tantas veces en el programa. Javier Alonso Sandoica, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cris? Buenos días.
Feliz año.
Feliz año para ti y para toda tu gente.
Bueno, estabas en tus funciones de capellán hospitalario.
Efectivamente, porque voy una vez a la semana al hospital y entonces a las 12 de la noche me llaman por teléfono diciendo, capellanía, yo sí, ¿tiene usted un bautizo a esta hora? Yo dije, ¿un bautizo? Un bautizo a las 12 y pico no es frecuente, ¿no? Porque te piden unciones o te piden un acompañamiento especial, pero un bautizo no. Y entonces, pues bueno, me dijeron que era una circunstancia muy especial, que venía una niña con un síndrome de Edwards. Yo tuve que mirar en Wikipedia qué era síndrome
de Edwards.
Porque una trisomía incompatible con la vida. Y entonces dije, pues adelante. Bajé para conocer a la familia, me encontré con un matrimonio absolutamente maravilloso, muy normal, pero de esa normalidad que dices, detrás de esta gente hay algo más, ¿sabes? Dices, aquí hay una normalidad donde se ve que hay una apuesta por la vida con una absoluta entrega, ¿no? Porque si es una niña que van a hacer y va a durar una semana o un mes como máximo, pues aquí hay gente que se toma en serio la vida, ¿no?
Es un relato increíble, porque lo que acontece a continuación es que nace una niña muy guapa, según cuenta Javier en su artículo. Los padres se reúnen con ella, la besan, la acompañan. Sus hermanos vienen a la habitación, los niños pequeños, que es una circunstancia que yo creo que han movido a muchas personas. Juegan, saltan, abrazan a la cría. La cría muere. Y Javier está allí para contarlo, para verlo y para acompañarla en esa circunstancia. Hoy tenemos con nosotros a la madre, que sin duda es una mujer que puede contarnos muchas cosas sobre la vida y la muerte. María Victoria Viniegra es madre de quien ha nacido, María Victoria, se llama la niña, y de 4 niños más. Muy buenos días, Vicky.
Buenos días.
Feliz año.
Igualmente.
¿Cómo estás? Lo primero, porque acabas de dar a luz.
Físicamente bien, estupendamente, fue sin puntos. Y físicamente me he quedado muy bien y emocionalmente estoy también muy bien, muy fuerte y con muchísima paz. Yo creo que es el gran regalo de mi hija, la paz que deja.
Oye, es que es verdad, perdona que te interrumpa, pero es que esta mujer tenía una paz extraordinaria en el momento del parto, en el momento de vivir con tu hija a esa hora y en el momento en el que la acompañasteis al final de la vida. Es decir, en ningún momento perdiste la normalidad de la existencia.
No.
O sea, lo que es la alegría del parto, la alegría de vivir y el momento de la despedida, que siempre es un momento triste. Entonces llorasteis de alegría, vivisteis con emoción y tuvisteis que despedirla con la emoción de quien se va al cielo.
Efectivamente, desde el principio éramos plenamente conscientes de que ella nacía para irse. Nacía para la vida eterna, como nos decía una monjita muy amiga de la familia. Y decía, dice, has dado a luz 4 hijos a esta tierra y a una la vas a dar a luz al cielo.
Eso me dijo. Entonces, a mí. Me dice, vas a bautizar a una cría para el más allá, ¿no? Para esta tierra.
Esta cría, monísima, María Victoria, estaba en los brazos de la madre. El padre la besaba desaforadamente, lo contaba Javier en su artículo, ¿verdad? Y en determinado momento la mamá se da cuenta de que ha fallecido la cría. ¿Esperabais que muriese tan rápido?
No, fue todo muy rápido. Desde el principio pensábamos que iba a durar más, que íbamos a tener la suerte de poderla llevar a casa. Parecía que por las primeras ecografías el corazoncito venía bien. No lo terminaban de ver porque era muy chiquitita, nació con 1,6 kilos, con lo cual en la semana 20, 24 todavía era tan chiquitito que no se veía bien, pero siempre teníamos esa esperanza. Teníamos la esperanza de poderla llevar a casa.
Y fuiste tú la que te diste cuenta de que había muerto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque dejó de respirar simplemente.
Respiraba muy poquito, pero hubo un momento en el que uno es consciente. Es consciente plenamente, la miré y sabía, ya estaba en los brazos de la Virgen.
Y qué curioso, porque además en ese momento que los chavales remoloneaban y decían, no, mamá, jo, que queremos quedarnos más con la hermanita y tal, y tú decías, no, ya os dije que iba a tener una corta duración en esta vida y que se iba a ir prontito al cielo, así es que no volvéis a casa y demás. Pero montaron tal follón los chavales durante el momento en que la niña vivía, o sea, que aquello que decía la madre con mucha gracia, dice María Victoria, chicos, que nos van a echar de aquí. Y dice, porque es verdad, estaban todo el tiempo en una habitación que era un cubículo de no sé cuánto, 4 metros por 4 metros, era una cosa muy pequeña, ¿no? Y los chavales montaban tanta alegría con las flores que llevaron, diciendo chistes, haciéndonos fotos. O sea, fue un momento...
Como son niños recibiendo a una hermana, claro.
Efectivamente.
Realmente es una historia extrema, una historia muy sorprendente. Yo recuerdo que varias veces nos ha visitado aquí en fin de semana una señora francesa, no sé si tú, Vicky, la conoces, se llama Andophine Julian. Es una chica que ha tenido dos niñas que han desarrollado una enfermedad neurodegenerativa muy rápida. Y ella, con relación a la muerte de su primera hija, decía que la belleza de una vida no se mide por su duración. Que hay vidas que se extienden 90 y 100 años espantosas, y que hay vidas que duran poco, que pueden estar llenas de amor y de belleza. Y con respecto a su propia hija, cuando recibió la noticia de que moriría en el tiempo, dijo, la acompañaremos para que todos esos días sean hermosos, porque la vida no es más hermosa ni menos por la duración. Esto es lo que me recordó a mí el artículo de Javier cuando leí sobre tu caso, Vicky.
Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y luego, aparte, las vidas te enseñan... Yo he aprendido más de esta hija en una hora que de toda mi vida, quizá, ¿no? He aprendido en esta horita tantas cosas. He aprendido a mirar a los demás con otros ojos. He aprendido el amor. Me ha dado tanta felicidad en una hora, tan solo. Y luego el saber, lo que decíamos antes de la paz, ¿no? El saber que ella ha sido amada en todo instante, ¿no? Eso te deja una paz en el alma inmensa. O sea, cuando...
Y a los niños, Vicky, porque en las fotos que podéis ver en nuestra página web, los hermanos están tranquilos. Muchísima gente que es incluso incapaz de que un niño vea el cadáver de una abuela, por ejemplo, porque hoy en día escondemos la muerte, ¿no? Circunstancias de la vida tan propias como la muerte se tapan. Estos niños no vieron el cadáver de la abuela, vieron a su hermana morir y sin embargo están tranquilos.
Sí, plenamente. Pero porque saben, como dicen ellos muchas veces, dicen, la hermanita no se ha muerto, entre comillas, ¿no? Por decir así, se ha ido al cielo, hay vida. O sea, no se ha muerto, no se ha ido para siempre. Está en el cielo. Ellos la sienten con ella. Entonces, lógicamente te da otra perspectiva la vida, ¿no? Es una vida que sigue ahí. Es una vida para la eternidad. Yo leí un libro que me dejó una íntima amiga, que es eso, un hijo para la eternidad.
La verdad es que el caso de Vicky es probablemente el de muchas de vosotras, que habéis recibido la mala noticia de que vuestro niño pues viene con discapacidad o viene con alguna limitación o incluso en algunos casos va a morir. Ciertamente la sociedad nuestra, aterrorizada y además hasta cierto punto con justicia, porque los hombres somos así, somos débiles, por la experiencia y el sufrimiento, lo único que aconseja en estos casos es el aborto. ¿Tú qué les dirías a estas madres, Vicky?
Pues yo es que siempre he sido una persona provida, ¿no? Entonces siempre, muchas veces me han dicho, eso es porque nunca te has visto en esa circunstancia. Ahora ya puedo decir lo que pasa a uno por esa circunstancia, ¿no? Por un lado te dicen, es por tu fe. No, porque me lo he planteado humanamente, yo nunca jamás he tenido duda. Cuando me dieron la noticia, es más, me dijeron, estás en la semana 20, te queda muy poco tiempo para elegir. Y digo, ¿para elegir qué? Ay, me quedan 20 semanas para esperar a mi hija. Digo, llegará como llegue, pero llegará. Y la querré del principio al final. Y luego, lo que decíamos, humanamente, yo me planteaba, digo, ¿qué sentirá la gente para hacer estas cosas, no? Entonces, tienes dos opciones. Una, acompañarla y amarla del principio al final, o otra, quitártela del medio. Entonces yo creo que, no, o sea, realmente cuando uno se lo plantea, es el miedo al sufrimiento, pero es mucho mayor. O sea, yo me he metido en muchas redes sociales también de trisomías, de tal. El ver el sufrimiento de esas personas, cómo les queda luego, cómo hubiera llegado mi hija, qué hubiera pasado si, a mí no me queda ninguna duda. Sé que la amé desde que llegó hasta que se fue, intensamente. Y que ella no ha sufrido nada, se ha sentido amadísima desde el principio hasta el final. O sea, yo creo que ella ha sido plenamente feliz, solo ha conocido el amor en su vida. Entonces yo les diría, no tengáis miedo, no tengáis miedo, os deja tal paz, tal alegría el saber que habéis hecho bien las cosas, que merece la pena, vale la pena.
Yo que estuve de testigo, te puedo decir que ser pro vida no es una ideología, es decir, la sensación que tiene mucha gente de que están los pro choice, los pro vida, no es ninguna ideología, es la manera natural de estar en la vida, porque te viene tal tsunami de amor en esa vida que dices, bueno, va a vivir una hora, va a vivir una semana, o 15 días, o 30 años, da igual, tú vas a acompañar un proceso vital porque es un proceso humano. Yo escribía en el artículo una frase que todos vivimos, desde un punto de vista filosófico, venimos de la polinización de un misterio, es verdad, hay un misterio dentro de la vida humana que es sagrado. Hasta Pasolini, alguien absolutamente ajeno a la fe, decía que estaba apasionado por el ser humano y por eso él estaba en contra del aborto. Es decir, desde el primer instante tenemos que cubrir, dar cariño, recibir cariño de ese ser humano que es un prodigio por el mero hecho de haber sido concebido. Ahí me dijo una enfermera una cosa que me quedó un poco de piedra. No, esto no te lo he dicho a ti, pero lo escribí en el artículo. Me dice, bueno, es que hay algunas que deciden tener el niño porque quieren tenerlo en brazos y hay otras que deciden privarse del dolor. Yo dije, ¿qué argumento es este? Es absurdo, porque aquí el que impone su vida es el que viene. O sea, esto impone y nosotros lo que hacemos es recibirlo con todo el cariño.
Yo solo sé que no he pasado por esto, que he tenido el regalo de la vida de mis tres hijos, ni siquiera he tenido ningún aborto natural, cosa que es muy frecuente en las mujeres.
Sí.
Y sin embargo yo sé una cosa, que las mujeres que han recurrido al aborto porque no se sentían fuertes, porque estaban aisladas socialmente, porque no tenían dinero, porque iban a ser criticadas por los demás, tienen ese dolor toda la vida en el corazón. Esto es una realidad que muchísima gente censura. Sobre todo censuran muchos hombres, que encuentran muy cómodo dejarlas solas. Y lo cierto es que aquí tenemos una madre que dice lo contrario, que tiene el corazón alegre. Y yo como periodista solo puedo constatarlo y lo dejo aquí en estas ondas, en este periodo de Navidad y justo antes de Reyes. Muchísimas gracias a Javier Alonso por escribir la preciosa historia, que insisto ha sido viral. 20.000 personas la han visto en nuestra página web. Espero que seáis muchos más, porque merece la pena ver los rostros de esta madre, de este padre y de estos hijos. Y muchísimas gracias a María Victoria Viniegra, no solamente por tener esta preciosa experiencia, sino por venir a contársela a mucha gente, porque seguro que hoy nos oyen personas que van a morir, personas que tienen cerca otros que van a morir, mamás que saben que sus hijos van a morir y sin embargo esto no es más que el principio. Una vida no se mide por su longitud, la belleza y la hermosura de una vida no se vive por su longitud, no se mide por su longitud. María Victoria, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Feliz Navidad.
Igualmente.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE. En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en cada
caso. Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días y arranca.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú, Javier, que eres más de cactus que de orquídeas, que eres más de sortija que de rollete, que te gustan las cosas que duran toda la vida. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Celebre la Navidad con Bodegas Valbusenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección.
3 botellas Valbusenda Cepas Viejas 2008 y 3 botellas Valbusenda Reserva 2007, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. La tinta de toro en su máxima expresión y el sabor natural y auténtico de lo ibérico. Un brindis perfecto por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en la web www.ofertanavidad.com.
Empieza bien el año en Hipercor.
Aprovecha el 3x2 en más de 1.500 artículos.
Por ejemplo, hasta el día 13, llevando 3 envases de un litro de leche Presidente entera, semidesnatada o desnatada, te sale cada uno a 67 céntimos.
Oferta válida en Península.
Empieza bien el año en Hipercor, con un 3x2 en más de 1.500 artículos.
También en hipercor.es.
Cristina López, Slick
Team. Fin de semana.
COPE, estar informado.
Me puse a soñar que echase a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Ser otro. Cometer crímenes, actos delincuenciales que uno no comete. Esto es lo que le ha pasado a un chico al quien alguien ha usurpado la identidad en Internet. Porque claro, tanto andar detrás de nicks y de direcciones y de lemas abstractos puede llevar a alguien a robarte la identidad. Pues Alejandro Javier Moreno es un joven barcelonés de 26 años que en el año 2011 abrió la puerta incrédulo a la policía que venía a preguntarle y por una denuncia por acoso. Había alguien que con su usuario de Twitter, Leca Conk, se ponía en contacto con mujeres a las que acosaba y chantajeaba después con usar sus imágenes desnudas. Claro, la policía rebosó todos los ordenadores de Alejandro, allí no había nada de nada y se marchó, pero seguía habiendo problemas, seguía habiendo denuncias, etcétera. Entonces grabó un vídeo explicando la situación en la que se encontraba y actualmente hay una movilización de activistas de la red que se llama @StopAbusosRedes que ha conseguido una gran campaña con el hashtag desmontando a Leca Conk en defensa de Alejandro, explicando que no es él quien con ese nick chantajea a las mujeres. Alejandro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues menudo pastelazo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que un poquito que sí, la verdad.
O sea, cuando viste a la poli en tu casa, ¿tú qué pensaste?
Es que yo justo en ese momento no estaba en casa, me llamaron mis padres, que estaba la policía en casa, y bueno, llegué y fue un poco que a ver qué ha pasado, ¿sabes? Y nada, me explicaron el tema y me quedé flipando, vamos, literalmente no me lo creía.
La idea es que hay en realidad un acosador sexual detrás de tu nick.
Sí, ese es el tema. El tema es que yo hace mucho tiempo ya que me pasa esto, desde que tengo 17 o así, pero lo único que yo me pensaba que sería una broma o algo, o sea, es una tontería.
Sí.
Pero que lo que te, como has dicho tú, en el 2011, cuando vinieron la policía, es cuando ya me di cuenta que de broma nada, que había alguien detrás que con bastante malas intenciones.
Y la cuestión es que la policía se está devanando los sesos, sigue trabajando sobre el caso, pero no consigue saber quién es.
Eso es lo que yo creo, no sé si necesitan pruebas, que no tengo ni idea, porque yo es que lo que te digo, les ha facilitado todo lo que había conseguido, que es todo casi, o sea, tienen todo lo que yo pude conseguir y supongo que, bueno, según lo que me han dicho ahora sí que están investigando, a ver si esto acaba ya.
Pero el sujeto que utiliza tu nick de Twitter, Leca Conk, ¿sigue trabajando, entre comillas, sigue acosando a las mujeres?
Yo solo sé que, a ver, yo lo tengo bloqueado, entonces yo no puedo ver su actividad ni nada. Pero sí que me han dicho que sigue abierto el Twitter, o sea, que se lo cerraron en un momento, no sé si él lo va abriendo, lo va cerrando él mismo, pero sí que sigue abierto, no se lo han cerrado ni nada aún.
¡Qué barbaridad! ¿En qué medida esto te ha disturbado, te ha afectado de forma directa, aparte perder el nick de Twitter?
Hombre, a ver, me afecta porque primero que mi imagen me preocupaba, igual que a mis padres les preocupaba que...
Bueno, tú además eres modelo, tengo entendido.
bueno, sí, me dedico al tema de... Sí, tengo un blog y tal, sí, soy, hago cosas de modelo, trabajo con marcas.
Sí, encima.
Y sí, me afectaba en el tema ese que te digo, que igual que mis padres estaban preocupados por si algún día en la calle venía familiar de tal persona y en vez de solucionarlo por vía judicial, decidí solucionarlo, pues, por vía violenta, pues, claro, ¿yo cómo se lo explico? Eso también me preocupaba.
Claro.
Y yo qué sé, mi imagen, que son cosas que yo no haría nunca.
Claro, porque esa persona te ha elegido porque eres guapo, porque evidentemente se ha fijado en tu perfil en Twitter y sigue utilizando tus fotografías.
Sí, sí, claro. Entonces lo tiene muy en montón encima, porque él en el perfil no tiene mi foto directamente. Lo único que él, si después ves por detrás, por mensaje privado de Twitter, por mensaje de WhatsApp, por teléfono, incluso llamadas, es cuando utiliza mi imagen. Incluso tiene vídeos y todo. Que
¡madre mía! Skype.
Sí, sí, que es muy muy complejo.
¿Vídeos que naturalmente tú tenías circulando?
No, o vídeos que me... Es que hubo un momento que me cogieron un vídeo que yo estaba en la webcam, entonces supongo que me hicieron una grabación.
Sí.
O sea, que supongo que el chico se hizo pasar con una chica, me sacó un vídeo a mí y ese vídeo lo reproduce, como si yo estuviera en la webcam.
Madre mía.
Entonces la chica le creen, entonces se gana la confianza ahí.
Claro. ¿Y tú nunca te has encontrado con una de las víctimas?
Sí, muchas veces.
¿Por la calle?
Muchas veces, sí, por la calle, saliendo de fiesta, me han reconocido y me han dicho, oye, que yo he estado un año y pico hablando contigo, y decirle, pues, no tengo ni idea de quién eres, la verdad, o sea, no... Y me ha pasado muchas veces, muchísimas veces.
¡Madre
o decirme
mía!
Que soy la novia de tal, y yo, no, yo no tengo novia, ¿qué va?
Pero qué cosa más molesta, ¿no?
Un poco, sí, la verdad es que sí.
Por
favor. Es que, desgraciadamente, me he acostumbrado, es que te digo, tengo 26 años ahora y me pasa desde que tengo 17 o así.
¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, supongo que albergas esperanza de que la policía lo detenga.
Hombre, sí. Espero que sí, vamos ahora ya que...
Pero tan difícil es. Yo no entiendo mucho de cuestiones tecnológicas, yeah. pero ¿es tan difícil, te ha dicho la policía?
A mí es que no me han dicho nada, literalmente. Yo solo... Simplemente cuando me investigaron a mí quedó ahí el tema. No me voy a decir nada más. Yo ya también había denunciado anteriormente y tampoco me dijeron nada. Entonces, no sé si es tan complicado. Yo no lo veo tan complicado, vamos, no sé.
O sea, claro, qué locura.
Tiene todo más caro. No sé.
Bueno, pues este es el verdadero Alejandro Javier Moreno, el verdadero Lecaconc. Si te escribe alguien muy guapo con esta denominación en Twitter, que sepas que no es él. Y si te interesa la causa, hashtag desmontando a Lecaconc. Muchísimas gracias, Alejandro.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Que tengas suerte y que se solucione esto. Un abrazo.
Eso espero. Gracias, un abrazo.
Qué barbaridad, desde luego que gente más mala hay por el mundo. Bueno, menos malos son a veces los parientes políticos, ese cuñado, ese yerno, pero hay que ver las que lían en Navidad, cuéntanos los encuentros.
La primera vez que fui a
cenar
a casa de mi marido, después de la cena, es tradicional jugar al bingo. Y bueno, pues nos pusimos a jugar y yo canté línea dos veces y tres veces bingo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay muchos familiares que nunca les había tocado y me miraban con caras muy raras, ¿eh? Pero bueno.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.